Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y casi 5 minutos de la tarde. Aquí estamos, los playeros. Programa número 356. No voy a pasar lista porque daría vergüenza. Estamos casi como los niños. Maite López, buenas
aquí
tardes.
Aquí estoy, buenas tardes.
Menos mal, que queda alguien.
Bueno.
Sí, sí.
Ahí está Eco en el estudio.
Sí, empezamos aquí a dar libranzas al personal y...
No, el verano que es muy malo, ya
sí,
lo sabes.
Dentro de nada vamos a hacer un ten con ten aquí. Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Te va bien la vida?
No lo descartes.
Sí, sí, sí. Vale. Queremos mandar un saludo a todos esos abuelos y abuelas que cuidan de sus nietos.
Ha empezado la temporada alta para los abuelos.
Madre mía. Además que los primeros días los cogen con un cariño, ¿verdad? Mm. ¡Ay, qué bien que estáis aquí! ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pasa una semana y empiezan ya a cambiar de color. Es decir, jo, estos críos que están todo el día ahí con la consola pli-pla, pli-pla, pli-pla... Y que no hacen otra cosa, ¿eh? No hay
bueno,
quien los levante.
El parque también está conflictivo,
sí,
¿eh?
El parque ya empieza a ver, pues eso, un poquito de competencia, ¿no? Para ver quién...
Abuelo corre, no te digo más.
Bueno, tenemos el programa mini, ya sabéis que desde el pasado lunes tenemos el horario ajustado a nuestras necesidades, así que llegaremos hasta las 5 de la tarde y lo vamos a hacer con muchas cosas. No os perdáis dentro de un momento que nos vamos a tomar una cervecita, ¿eh? Esto ya paga la casa.
Para eso tenemos un chiringuito de verano, ¿no?
Exactamente. Nosotros, este es un chiringuito radiofónico perfecto y tiene que tener un poquito de cerveza. Por ahí, desde el control, nos piden 5. Sí, 5 no.
Todas sin alcohol.
Nada, sin alcohol.
Ya lo vamos a decir.
Por supuesto.
Todas las cervezas sin alcohol.
Yo creo que es el gran invento del hombre, ¿eh? Uh-huh. La cerveza sin alcohol, sobre todo porque luego a la hora de conducir están los puntos que vuelan.
Con que esté fresquita nos vamos a conformar esta tarde.
Bueno, del cuaderno de nuestras frases he elegido una hoy de un tocayo mío, pero francés, Honoré de Balzac, que dijo el hombre que no existe gran talento sin gran voluntad. Yo lo traduzco rápidamente, que sí, que puedes tener un talento natural, como dice el otro, de la leche, pero como no te lo curres un poquito...
Que la inspiración llega currando.
Sí. Te tiene que sorprender ahí en ese momento del trabajo. Bueno, ¿arrancamos o qué?
Venga, dale.
Va, chiringuito para arriba. Tú dirás.
Fíjate, ahora que está tan de moda esto de los espías y el que nos vigilan y que ya no sabes dónde meterte, que yo estoy un poco paranoica, Carlos, que he decidido volver a algo tan tradicional y tan bonito como el lápiz y papel y las cartas.
¿Las cartas de sello?
Esta mañana he ido a comprar un sobre, un sello y me han contado una curiosidad. ¿Sabes por qué Correos el emblema es amarillo? Y
no.
Es aquí en España,
no.
En Francia, en Alemania. Pues por la misma razón que los taxis son también amarillos, curiosamente, en muchas localidades.
Pues sí, en algunas son así, sí.
No es casualidad, ya que no está Pablo, voy a hacer yo de cronista de la villa esta
tarde.
Voy a contar anécdotas históricas. Todo comienza con una familia italiana, los Taxo. En 1624 fueron nombrados condes, en 1650 se trasladaron a Alemania y allí cambiaron su apellido por el de Tar and Taxi. Aquí en España, ya sabes cómo somos,
¿sí?
Y eran conocidos como los taxis.
Y en Madrid, los taxis.
Los taxis.
¡Ay, los taxis!
En fin, esta familia creó uno de los primeros servicios postales europeos. Hacia 1500 tenían un servicio de correos en toda Europa, en Bruselas, en Roma, en Nápoles, en España, en Alemania y en Francia. Estos eran emprendedores.
Sí, sí.
Y lo de la corneta, ¿sabes que también...?
¿Corneta?
Sí, muchos emblemas de correos
tienen
una cornea.
Sí.
Pues viene porque el correo era transportado a caballo. Los carteros se llamaban postillones, tocaban un corno, una corneta, para avisar de su presencia al llegar a las poblaciones.
Hombre, claro.
El cartero.
Correo. Claro.
Ah, sí, igual. En fin, y el color amarillo, porque estaba presente en el escudo de la familia, pronto se extendió a sus vehículos, y por eso también los taxis madrileños, o muchos de ellos, son amarillos y los londinenses también.
Bueno, luego cambió, ¿eh? Luego cambió y aquí en Madrid ya blanco y la rayita esa que parecen del Rayo Vallecano.
Algo de amarillo todavía tienen, pues ya lo sabes. La curiosidad es que viene de la familia de los taxis.
Los taxis.
Y yo aquí investigando esta mañana, ¿sabes quién ideó el icono de correos? José María Cruz Novillo, autor también de otros símbolos míticos en España como ¿El del PSOE, la COPE, el diario El Mundo o Renfe?
¿Qué hizo todos esos logotipos?
Todos esos.
Pero vamos a ver, José María, muchacho.
¿Qué inspiración le pillo, ya sabes cómo?
Trabajando.
Currando, currando.
Le pillo ahí la inspiración currando. Pues ahí, de todos esos que has dicho, a mí el de Renfe me gusta, no está mal.
¿Sí?
No, está mal, no está mal.
¿Y el de la COPE? Como es competencia, no vamos a decir nada.
Es competencia, así que...
En fin, que la próxima vez que paremos un taxi y el taxista empiece a contarnos la historia y dices, que te voy a contar yo por qué vas tú en un taxi.
Pues verás lo que te voy a contar yo. ¿Conoces al espía este? Bueno, espía. Es que, ¿cómo le vamos a llamar?
Ex miembro de la CIA.
El señor Snowden este, que ha dicho cómo nos espiaban los norteamericanos y los británicos.
Ay, qué bueno.
Pues que está ahí en Moscú, que además está en el aeropuerto, por lo que dicen.
No ha salido todavía, ¿no?
No ha salido ni entrado,
Ecuador,
ni...
No, está ahí.
No sabemos. Pues este hombre, cuando ha estado hace una semana en Hong Kong, le decía a sus abogados que metieran los móviles en la nevera.
¿Por el frío?
Sí, por el frío. Había un frío que...
Porque hace calor y mételo en la nevera.
No, por nada de esto. No.
Como las pilas para, que meto yo para aprovecharlas más.
No. Edward Snowden sabía ya muy bien de qué estaba hablando. Y es que al meterlos en la nevera conseguía que no funcionasen bien los teléfonos. Vamos, que no le pudiesen pinchar el teléfono. Porque, a ver, yo, vamos a ver, esto es un efecto llamado, no está Pablo, ¿qué vamos a hacer? Se llama jaula de Faraday y provoca que el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo. Uf, voy a tomar aire.
Se ha muerto un gatito.
Sí, se ha muerto un gatito en algún sitio del mundo. El caso es que esta idea sirve para bloquear las señales de radio que se pueden usar para transmitir datos y voz y bloquear todo el audio, porque... Para los sistemas de localización, tengo una muy mala noticia. Te pueden localizar aunque tengas el móvil apagado. Porque nunca está lo suficientemente apagado. Y ya estoy viendo al listo que está levantando la mano y decir, yo le quito la batería.
Tampoco.
Aunque le quites la batería, también te localizan.
O sea, que hay que meterlo en la nevera para que no te localicen.
No. Para que no te graben.
Ah, para que no te graben. ¿Y cómo contestas al teléfono si está metido en la nevera?
Espera. Espera. Abre la nevera.
¡Hola! ¡Mira! ¡Vete rápido que tengo un frío!
Pues sí, algo así debe ser, ¿eh? Es muy friki el tema.
Oye, que si él lo dice...
Si lo dice el señor, que nos ha alertado a todos de cómo eran las maneras y los modos de espiarnos, yo tomaría en cuenta. Lo tomaría en cuenta. Y en cuanto a lo que he dicho, pues el único remedio que he encontrado es una chaqueta llamada Escape Jacket, que contiene un bolsillo que provoca el efecto jaula de Faraday. Y consigue silenciar el móvil y las señales. Ahora, eso sí, no te va a sonar el móvil. Quiero decir, si estás esperando una llamada importante, no te sonará el móvil.
Pues esto es el modo avión de toda la vida.
El modo avión, sí. El modo avión.
Pero en frío.
Y no. Si no tienes a mano un frigorífico ahora mismo, una nevera, con papel de aluminio, enrollas muy fuertemente el móvil y suerte en la vida, ¿eh? Porque no sé yo si es efectivo del todo.
Bueno, yo voy a probar, ¿eh?
¿Qué te ha parecido?
Ya que voy a meter las pilas, pues aprovecho y meto el móvil un ratito. Que
¿y alguno
mal no le va a venir,
van
¿no?
A meterla... No, mal no va a ir. No
y si llaman, pues ya contestaré mañana.
Bueno, oye, ¿te tomas una cerveza o qué?
¿Está fría? ¿Con el móvil?
No sé, dicen que nos la traen de ahí abajo.
Yo sí, me ¿sí? apunto.
Bueno, pues
voy
en
a por
un
ellas.
Antes unos consejos, venga.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
¿Lo habéis reconocido o no?
Jamás.
El gran Georgie Dan, que está aquí con nosotros. Hola, Georgie, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que queríamos inaugurar el chiringuito contigo y es que no puede haber un verano sin una canción tuya, Georgie.
Sí, pero esta está bien, esta es fresquita, desaltera.
Sí, 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 sí.
Y vale la pena para hacer la digestión y todo.
¿A ti cuál te gusta más, la rubia o la morena? Digo, de cerveza.
No, yo siempre pensé en la cerveza.
¿Cuál te gusta más, la rubia o la morena?
Hombre, depende.
Depende, ¿no?
Depende, sí. Aquí, pues, que sea rubia o morena, ¿qué más da?
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues aquí está Georgie, que trae su canción de la cerveza.
Sí, es, digamos, mi trabajo de este año. Uh-huh. Quizás llega un pelín tarde, pero...
No, porque sabes que el verano se ha retrasado un poquito este año, ¿eh? Parece que te estaba esperando.
Entonces voy bien, voy bien.
Más en hora, ¿no?
Fenomenal, sí.
Bueno, Georgie, hay mucha gente que no lo sabe y por eso lo vamos a contar. Pues viene de familia que ya se dedicaba a la música. ¿Tu padre tocaba jazz, puede ser?
No jazz, contrario, tocaba el clásico.
¿Clásico?
Sí, era trompetista en la ópera, era, o sea, músico. A la música grande, vamos a decir.
¿Y tú también? ¿Estuviste un montón de años en el conservatorio?
Bueno, pues ahí por obligación, pues aprendes el clásico y cuando te dan el premio,
no,
pues...
No ya digas por obligación, a lo mejor...
Al principio sí.
Papá a lo mejor decía, ¡Georgie!
No,
venga.
Al principio era por obligación, porque a nadie... Es que yo estudié la música como ya no se estudia, en el sentido como la cosa un poquito antipática para el alumno. Primero solfeo, después armonía, después la teoría de la música, y todavía no, ha pasado 2-3 años y todavía no ha cogido un instrumento.
¿Dónde está la práctica aquí? ¿Dónde está la práctica?
Después,
¿no?
Cuando ya te dan un instrumento y que ves que gracias a lo que has aprendido, pues como un niño primero aprende a leer el alfabeto, todas estas cosas, entonces cuando dice, claro, ahora cojo el instrumento y me pone una partitura y la saco. Por eso que estudié antes lo otro.
Claro, claro, claro. Bueno, o sea que fue un poco así por obligación. ¿Y entonces estudiaste, por ejemplo, magisterio, puede ser?
Sí, bueno, eso paralelamente. O sea, quiere decir que estuve mis estudios y terminé maestro de escuela y con...
¿Y qué tal, profe, qué tal profe eras?
Yo, bien, pero duró poco porque como los miércoles por la tarde había medio vacaciones, vamos a decir, cada uno hacía un poquito lo que quería. Pues yo con tres de ellos que afinaba muy bien, pues ensayaba pues canciones que yo escribía, como que nos peleábamos. Sabes que los niños ven al maestro como el coco, ¿no? Entonces,
sí.
Y yo le contestaba de otra forma, pero siempre con humor. Y así empecé, digamos, y al final pues este grupo grabó disco y fue muy grande en París, se llamaba Les Twistedit Paris.
Así empezó, así empezó. ¿Y esto de relacionarte con la canción del verano, de dónde viene? ¿Esto?
Yo nunca me he relacionado con la canción del verano, solo la gente me ha puesto este mote, porque digamos que mientras 10 u 12 años, cada verano
coincidía.
Era el disco de George Zidane, o sea, yo hacía un disco al año, que es muy difícil para cualquier cantante, y sobre todo cuando escribes tus temas, ¿sabes?
Claro.
Entonces... digamos, y tuve la suerte de que cada año los primeros eran las orquestas que llamaban a la discográfica para decir, ¿cuándo sale el nuevo de Jordi? Dice, bueno, ya saldrá. Dice, no, que estamos montando el repertorio para el verano y seguro que va a ser la suya, la que la gente nos va a pedir, entonces queremos montar el repertorio.
Sí, no, pero bueno. Y bueno, el referente al verano, también hay que decir que a ti te gusta el verano.
A mí me encanta el verano mucho más que el invierno, por supuesto.
Sobre todo es que cuando uno ve el sol, es que el optimismo, las ganas de vivir, ¿no?
Claro, y me obligaron para promocionar la barbacoa, bueno, no promocionar, que ahí me dijeron, pues canta... La canción que vas a lanzar, digo, pues mira esta.
La barbacoa.
Estuve en el Polo Norte, ahí hacía menos 30 grados, otro día menos 32.
Pero eso era mala leche además, ¿eh? Estar ahí con ese frío.
Era una publicidad internacional y el realizador quería ver, digamos, hasta que se pierda la vista, pues lo que era el hielo, vamos a decir. Entonces no encontraba eso en cualquier estación de esquí. Y pues nos fuimos al norte de ahí, Helsinki, Oulu, en fin, al norte de Finlandia.
Fue el veranito, ¿no? El veranito.
No, pero lo pasé bien. Sí, ¿no? Lo pasé bien porque era gente muy preparada que te atendía.
Bueno.
Todos chicas, no había chico.
Qué raro.
Conducían los 4x4, te llevaba para arriba, para abajo. Y después, o sea, muy bien atendido en el sentido de que siempre tenía caldos o té o cosas calientes.
Sí,
porque salía, se grababa un poquito y ya se te quemaba. A mí, por lo menos, se me quemaba la nariz y ya entraba algo caliente.
Yo me sigo pidiendo verano. Antes que eso, mejor el verano. Oye, ¿con cuántas bailarinas habrán estado contigo a lo largo de tu carrera?
No lo sé. Es como
muchísimas,
¿verdad? Como si le dices a la mili... ¿Cuántos militares ha pasado por aquí?
Pero es que no me has dejado acabar la pregunta. ¿Y feas?
No, feas. Ninguna. Normalmente no se acercan. Siempre se acercan las guapas.
Porque otra cosa, ¿no? Yo te he visto en vivo actuar y, vamos, fea, bailarina fea a tu lado no ha habido ninguna.
No, o sea, no. Vamos a decir, bueno, las mujeres son... Siempre tiene algo.
El mejor invento. ¿Eh? El mejor invento.
Y siempre tiene algo. Pero me refiero que para el escenario, pues es mucho... Yo siempre por las tallas, por si son rubias o morenas, etcétera, en fin, la estética en el escenario es muy importante. Y como podía elegir, pues elegía siempre pues lo que yo pensaba lo mejor, pero sobre todo que eran muy buenas bailarinas, que son buenas bailarinas,
por supuesto,
no solamente cara bonita.
No, y además que yo no sé cómo lo ves, pero ahora las chicas y los chicos también cada vez están más preparados para todo el tema este artístico.
Sí,
es decir, se preparan más, hacen más cosas y están más preparados.
Sí, claro que sí.
Son más profesionales. Bueno, la cerveza es tu tema de este verano. Oye, ya que hay tantas marcas de cerveza, alguna se podría descolgar, ¿no? Y hacer algún spot o algo.
Eso es muy tarde ya.
Ya.
Los spots están ya grabados hace 6 meses.
Eso es una de las cosas que la gente no sabe.
Hombre,
que lo que se lanza en el verano para cualquier marca, y en este caso de cerveza, ya está hecho 6 meses antes.
Sí, lo hacen, bueno, para dirigir la... ¿Cómo se llama? La publicidad, para también coger el sitio en las emisoras de radio, en los programas de tele, etcétera. Todo eso se hace con bastante antelación y normalmente todo está hecho. Ya estamos en verano.
No es que vamos
a llegar al verano.
No.
Estamos en verano.
Hemos entrado en tu página web, www.georgidan.com, y hemos accedido a tu libro de visitas, que lo tienes ahí con toda la gente que entra y te quiere dejar un mensaje. Hay un tal Jesús Huertos que dice que España entró en crisis desde que Georgie Dan no saca Canción del Verano. Así que dice que ya empieza el cambio. El año 2013 empieza el cambio.
Eso es bonito.
¿Qué te parece? Está bien, ¿no?
Sí, está bonito.
Sobre todo por una cosa. Yo es que creo que lo que tú siempre has transmitido, Georgie, es optimismo.
Optimismo, energía, alegría, sobre
todo. Ganas de vivir.
Yo pienso que para los problemas ya todo el mundo está harto ya.
Te pones un telediario y en 20 minutos ya te puedes deprimir lo suficiente, ¿no?
Y aparte de eso, cuando llega el verano, pues la gente quiere cambiar el chip. Se pone el pantalón corto, la camisa a flores y a correr por ahí. Si le pones algo triste, pues no va.
No, va a ser que no. Sí. Otro te dice, Juanito, dice, por favor ven a Málaga, tu club de fan te necesita aquí, grande. O sea, bueno, en fin, que
desde cuando
la gira, que vas a hacer gira para...
Sí, pero por Málaga de momento no. Estuvimos el año pasado, el año anterior, haciendo Broche de Oro, terminando la feria de Málaga, que te obligan a terminar a las 12 de la noche.
Sí, sí.
Hay que cortar porque a las 12, fuego artificial, sí, que señor. Dura media hora más o menos. Y ya hasta el año siguiente.
Sí, sí.
Y no, había mucha gente, había 30.000 o 35.000 personas ahí, porque era el Broche de Oro, era el final de la
Muy feria. Animado, muy animado. ¿Y por Madrid qué?
Por Madrid, pues, hace un... Bueno, primero decirte que nunca he actuado en Madrid.
¿No?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Madre
mía.
Es
una cosa curiosa, pero
pues,
es así.
Pues esto hay que solucionarlo alguna vez, ¿no?
Nunca he podido presentar... pues mi gente, mi espectáculo, mi show, por H por B, pues, pero nunca he podido...
Pues será porque no hay sitios en Madrid donde poder estar, que los hay pequeñitos, medianos,
sí,
más
sí.
grandes...
Vamos. Dicen, pero quizás,
dicen, ¿no?
quizás los alrededor o lo que sea, pero no he tenido esta oportunidad, pero espero
bueno.
tenerla más adelante.
Pues nada, esto lo ha lanzado Georgie como una especie de pañuelo al viento, ¿eh?
Bueno,
la has dejado ahí caer, ¿no?
Pero es verdad, o sea que es raro, pero son cosas que pasan.
He encontrado también una pregunta. Marisol dice, ¿dónde puede obtener los discos que tengan las canciones de El Conductor y La Avispa? Que se lo han pedido unos amigos de Boston.
Pues yo no me acuerdo ni de estos títulos. Ni sé de qué año, ni de ese... De,
además, que, además que la discográfica, pues es posible que no los tenga ni en el catálogo, ¿no?
¿Pero qué discográfica? Si he caminado de tres o cuatro multinacionales diferentes.
Por eso digo que,
ni me acuerdo.
Que es complicado, ¿no?
Claro.
¿Tu material está en tres o cuatro diferentes?
Hombre, claro. Y también
¿y
tengo un montón de material yo mismo.
Propio, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
pero
sí.
Me refiero que... Es como todo, termina un contrato con una multinacional,
claro.
Entra en otra, después te vas a otro, en fin.
Sí. No, oh, sí. No queda otra. Sí.
Hoy en día no es tan así porque ya están mal las multinacionales.
Bueno, tú es que lo has vivido eso, has vivido todo el proceso, ¿eh? Desde que eran las que mandaban, no había forma de respirar si no era con alguna de ellas, a lo que hacen ahora prácticamente casi todo el mundo, que es autoproducirse. Y cada uno...
No, eso lo he hecho siempre yo.
Sí, ¿no?
Después, en fin, te respaldaba la multinacional, lo que sea, pero siempre me metí en un estudio, si tengo una idea, y la terminaba yo. Pues
sí,
soy
sí.
músico.
No, claro.
No necesita que nadie me viene...
No, pero ellos te vendían siempre que ellos hacían su promoción, que ellos te vendían su
sí, pero,
marketing,
bueno,
sus puntos de distribución...
Claro que sí,
claro.
Que siempre es importante. O sea, yo recuerdo cuando el éxito del Bimbo... Pues no puedes estar en una semana número uno en 9 países y a la vez si no tiene un apoyo internacional.
Está claro.
Entonces, me acuerdo que el director, que era Tomás Muñoz, la casa era CBS,
sí.
Después pasó a Sony.
Sí.
Y entonces me decía, ¿qué hacemos, Jordi? ¿Quiere que vaya a Japón? Porque estás número uno. Está bien, estás número uno en Venezuela, estás número uno en Israel, estás número uno en Grecia. ¿Qué hacemos?
Wow.
O sea, era muy bonito, pero todo eso es porque hay un trabajo detrás
sí.
que tú ni ves. ¿Ves? Cuando ya llegas al sitio y ves que eres popular.
No, y sobre todo es eso, que durante unos años ha sido el sistema de la música. Ahora el sistema de la música es de otro tipo. Es otra historia y las personas están en su casa, hay un ordenador y te pueden comprar una canción o comprar una actuación en directo. Y bueno, requiere menos intermediarios a lo mejor, ¿no?
No lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que está mal la música.
Bueno, sí. Y con el IVA ya ni hablamos. El IVA ya en España, que pasó a ser del 21%, y que afecta sobre todo a las actuaciones en directo. Para esas actuaciones a las cuales, pues claro, de pasar de un 7 a un 21%, pues es una barbaridad. Bueno, que vamos a escuchar la cervecita. Y nos
¿Pero
la...
entera?
Sí, y nos la vamos a tomar.
Claro.
¿Te parece o no?
Sí, sí, vamos a escucharla entera, que por lo menos para
hombre,
eso he venido.
Hombre, hombre. Y si quieres también cantarla, la puedes cantar, ¿eh? Pero
no, sí,
está mejor en el disco, ¿no?
Sí, ya la canto ya en el disco. Y ya que estamos, decir a los amigos del programa que si se ponen en YouTube... Ponen Georgie Dan, la cerveza,
sí.
Y ya sale el vídeo.
Lo he visto, lo he visto.
Un vídeo muy simpático.
Está bien, sí, estás ahí tirando una cervecita. Bueno, unas cuantas.
Bueno, yo es la primera vez que tiro cerveza. Pero vaya, estaba ahí.
Esto se aprende pronto.
Había que hacer las cosas. Y, pero ha quedado muy, muy, muy resultón, muy simpático,
bien.
Porque son gente de la calle. Era un domingo por la mañana y la gente, tú sabes, el ciclista que está haciendo su footing, el otro tal.
Sí, sí, sí.
¿Qué está pasando ahí? No, que están grabando videoclips de Zidán. Y se acercaba, había cerveza.
Venga, pues venga, apuntarse.
Uno más.
Uno más, uno más, claro. Esto va así, esto va así.
Pero se nota esta frescor.
Está bien el vídeo, es recomendable. Lo pondremos también en nuestra página en Facebook, hombre, para que lo veáis. Venga, vamos a poner la cerveza. Va, va. Un, dos, tres... Ahí 30 segundos al final, que si no, en fin, no, lo pueden grabar. ¿Te acuerdas cuando la gente grababa las canciones de la radio, Giorgi?
Pero hoy en día se va bajando.
Sí, esto ya está todo superado. Bueno, ¿qué tal te ha gustado el chiringuito de Aquí no hay playa? Está bien, ¿no? Nos falta un poquito más de bebida, a lo mejor, ¿no?
El amiguete, el que decía, aquí no hay playa, vaya,
sí,
vaya.
Sí, ¿cómo se llama? Los refrescos.
Sí, pero...
Bernárdez.
Eso es.
Bernárdez era el que cantaba.
No, que canta.
Hombre,
yo lo
canta.
A menudo. Somos amiguete.
Buen chico, buen chico. Pues nada, le cogimos el nombre al programa y aquí está el chiringuito, que cuando quieras volver, ya sabes, solo tienes que decir, venga, que vuelvo.
Sí, pero con playa esta vez.
Ya va a ser más complicado, porque es que en Madrid no hay playa.
Bueno, mira, en París mismo han hecho un esfuerzo y hay playa.
La he visto, en el Sena. Y,
sí, pero, bueno, y aquí tenemos el Manzanares.
Sí, en el Manzanares se hicieron otra entonces, también, pero no es lo mismo.
Hombre, pero es mejor que nada.
Sí, pero yo recomiendo a todo el mundo que si puede probar la playa de verdad, que vaya a la playa de verdad.
Por supuesto.
Que donde esté lo
auténtico, está el mar, está el mar.
Ahí estamos.
Es normal.
Pues muchas gracias por venir, Giorgi.
Nada, un placer y espero que pases buenas vacaciones.
¿Sí?
Porque me han dicho que te vas al sur.
Me queda ya poco tiempo ya. Sí.
Eso es.
Huelo ya a sal.
A sal y a mar, ¿verdad?
Sí, sí.
Acá y.
Por ahí iremos, sí.
Bueno, pues que tengas buenas vacaciones. Y
igualmente.
Yo voy a seguir con mi cerveza.
Tú sigue ahí.
Arriba para abajo.
De momento nosotros sin alcohol y para poder conducir. Gracias, Giorgi.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que ir al Corcón.
Sí, la verdad es que no nos vamos a ir muy lejos de aquí, ¿eh?
Bueno, oye, es el municipio que está pegadito a Pozuelo de Alarcón, en esta zona, ¿eh? Que nadie diga, ¿dónde decís?
De este lado Pozuelo, de este lado del Corcón.
Es colindante con Pozuelo de Alarcón, es así. Pero, curiosamente, a Pozuelo se le considera oeste de Madrid y al Corcón se le considera sur.
Suroeste.
Venga, que suroeste.
Vamos a meter
pero
un poco
más,
en el oeste.
Pero está metido más en el tema del sur que en
si
el oeste.
Si nos ponemos pejigras, Pozuelo tampoco es el oeste.
Tampoco.
O sea,
pero está metido con los municipios.
Habría que rotar el mapa.
Bueno, va. No rotemos.
Vamos a dejar las cosas como están.
Alcorcón.
Bueno, Alcorcón. ¿De dónde viene eso de Alcorcón? El nombre de Alcorcón.
Del Alcor, ¿no? Que
Alcor,
juega del Alcornoque, ¿no?
Mira, lo del Alcornoque puede ser.
Porque,
según cuentan, la población se hizo a la sombra de muchos alcornoques. Entonces puede ser.
¿Alcor?
Sin embargo, el alcor es el óxido de cobre que se emplea en la alfarería para vidriar la loza. Así que puede que por ahí vayan las cosas.
Pero...
Por ahí, por la tradición de puchereros que tienen los alcorconeses. Vamos a escuchar a Felipe, ¿qué nos dice?
El Corcón realmente viene, o sea, es un nombre árabe que proviene prácticamente de la construcción de los pucheros. Es decir, es un municipio que se creó en torno a una persona que se dedicaba a fabricar pucheros. Se fue de otro pueblo, emigró para allá a fabricar los pucheros y luego poco a poco a su alrededor fueron añadiéndose más gente para fabricar productos de loza, el puchero clásico y demás. De hecho, por ejemplo, quiero recordar, y si me equivoco, pues me corriges. Quiero recordar que en el escudo de Alcorcón hay tres pucheros. Como recuerdo.
Corrígele, venga.
A esta fabricación que hacían de esto, ¿no?
Pues bueno, de los pucheros, para que nos entendamos.
De los pucheros,
pues eso.
Venga, enumera.
¿Eh?
Enumera.
Cacerolas, ollas, pues todo.
Todo lo que se hacía con barro.
Pues sí.
La tierra daba ese barro y el alfarero conocía la tradición.
Y de ahí viene cuando nuestros compañeros dicen el conjunto alfarero.
Por ejemplo.
Sí. Bien. ¿Ves? Ya.
Igual que de Leganés, ya explicamos por qué son
pepineros,
pues Alcorcón.
Lo de alfarero viene de ahí, de los pucheros de Alcorcón y de esa tradición de hacer recipientes de barro, meterlos al horno, lo hacían al horno, ¿no?
Sí, claro, se cuece el barro
ahí estamos.
Y al final pues se puede vitriar, ¿no? con ese óxido. Por cierto que Alcorcón es conocido por muchas cosas, pero algunos lo sabrán, otros no, por estar introducido de pleno en las letras de oro españolas. Hay referencias a Alcorcón, en la Tarasca de Alcorcón, por supuesto, de Calderón, en el alcalde de Alcorcón, de Agustín Moreto, y en la niña de Alcorcón, de Lope de Vega. O sea,
toma.
Y vamos a seguir viajando en el tiempo y ahora en el espacio, porque a dos personas,
¿qué?,
a Benjamín y Javier, en Alcorcón, les pasó algo extraño.
Pues aquí hay un caso muy estudiado, que bueno, que es real. Yo me lo creo y además está estudiado, está analizado, y no se ha encontrado que sea falso. Y los dos amigos que iban por Alcorcón, iban camino de vuelta a su casa después de una fiesta, no iban tocados por ninguna borrachera y nada.
Ninguna sustancia extraña
y nada que haya que sospechar y tal. Y de repente se movió una niebla y cuando se dieron cuenta aparecieron en otro lugar diferente aparecieron en San Agustín de Guadalix, o sea, aparecieron en otro lugar totalmente distinto a donde iban, o sea, en otra punta, transportados. ¿Fueron teletransportados? Yo tendré que decir que sí. Que nos oiga, pues que piense lo que quiera. Pero es un caso que está estudiado.
Hombre, no, estaba pensando
venga.
Puede ocurrir.
Explícate.
Puede pasar. De repente te viene una niebla encima.
Carlos, pasó. 50 kilómetros de teletransporte. Vamos.
¿Pero tenían el B2 o qué tenían?
No.
¿O el C?
Tienen que tener el C2 para toda la comunidad. No, en serio, que esta gente...
Benjamín, Javier, un abrazo, de verdad. Yo me lo creo, pero es que estas cosas no suelen suceder.
Pero pasan.
Sí, o sea, ibais de camino a casa y de repente esa niebla, y estáis en San Agustín de Guadalix.
Claro, hay cosas que, bueno, como decía Arturo, nos parecen magia, pero es que a partir de cierto momento la ciencia, la tecnología...
¿Pero esto pasa hace mucho?
Esto fue en los años 80.
80, ¿no?
Pero mira...
La movida y todo esto, sí.
Hay otro hecho curioso que rodea los castillos de San José de Valderas. Sí, sí, y es que se decía que había ciertas apariciones de fantasmas... Y bueno, pues al final aquí sí que te voy a dar la razón. En realidad, pues eran murmuraciones que hacían los que iban por allí a retozar para que no les molestaran. No, ya, es que estamos fantasmas. Y es para que no fuera el hermano pequeño porque el mayor estaba
vale,
allí.
Vale.
Enamorando
vale.
A la chica de turno.
Oye, ¿y en Alcorcón no ha habido ovnis? Qué raro, ¿no?
Sí. Vamos a ello.
¡Hombre!
Porque en esa misma explanada donde ahora se encuentran los castillos, los castillos de San José de Valderas, algunos fuimos citados. O sea, tengo que decirlo, yo he estado allí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te citaron?
Me citaron, sí.
¿Y fuiste?
En los años 80.
Sí, sí.
Para ver ovnis. Y aparecieron unas extrañas luces en el cielo.
¿No sería un programa de radio que animó a que la gente fuera por allí?
Bueno, algo hay de eso, pero
realmente... Bien.
A mí me citaron...
Yo es que recuerdo de un programa de radio que citó a la gente para que se fueran a...
Pues allí estuvimos y aparecieron. Pero esto no es lo curioso, porque lo curioso no es que haya ido yo y haya visto, porque bueno, pues mi vista todo el mundo lo sabe, que no da para mucho.
Sí, sí.
Sino en el año 77, una computadora pronosticó que entre los días 17, 18 y 19 de marzo del 77,
¿sí?,
habría una oleada ovnis y se podría ver en Alcorcón. Y allá que se fueron un equipo y registraron varios avistamientos estudiados e incluso algún aterrizaje unos kilómetros más allá. De hecho, he sacado del... Diario de, bueno, conocido investigador, JJ Benítez.
Sí.
Dice que incluso vieron cómo apareció bruscamente un potente foco de luz, cómo apareció otro luego más tarde que estuvo inmóvil, cómo otra luz se desgajó, otra pequeña de más colores, cómo descendió una hasta el suelo durante 2 minutos. Bueno, incluso cómo algún caza del ejército español fue al encuentro y esas naves... o lo que fueran,
desaparecieron claro,
rápidamente.
Sí.
O sea que
algo pasó.
Algo sigue pasando en la zona de San José de Valderas.
Vale.
Y no por alguna cuestión San José de Valderas ha sido zona de avistamiento, sino porque hay vibraciones, Carlos. En San José de Valderas hay algo.
Sí, hay desde un centro comercial enorme.
Hombre, vamos a ver. Puedes llevar a la parte comercial del asunto, pero yéndonos a la parte de la investigación de lo curioso, de lo anecdótico, de lo sobrenatural, San José tiene algo especial.
Bueno, pues seguiremos investigando, ¿no?
No, yo llego hasta aquí.
Hasta aquí.
El capítulo de San José de Valderas llega hasta aquí.
Anda, hasta luego.
Hasta luego.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
¡Hay que clavada! ¡Hay que clavada! ¡Hay que clavada! ¡Me acaban de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio y podrás pagar a plazos, sin sorpresas. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express, Ford Económico.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Confort Eco Express neumático 205/55 R16V por 69€, todo incluido. Consulta condiciones en el 902-442-442 o en Ford.es.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Nos vamos hasta la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ay, 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 ay.
Me quedé cerca, me quedé cerca.
Espera, espera, espera. No adelantes porque está todo, todo, todo aquí registrado. Señoras y señores, esto sucedió ayer. ¿Cómo
venga,
cierra hoy?
0,81%.
Hay que ver, Pablo, Pablo. 0,72, ¿no?
0,72, bueno, 0,71 creo recordar, bueno.
7,607,70. Tengo el dato exacto. Sí, a ver, a mí no me engañas. Bueno. Vamos a ver, vamos en la semana 1-1. Y este, en fin, te quedaste ahí casi. Porque dijiste...
Debería valer medio punto.
Bueno, para la próxima vez que te quedes cerca, mini punto, pero... Resbalón.
Hay que intentar rascar. Hay que
¿cómo
intentar
va
rascar
hoy? ¿Cómo va hoy la
pues
cosa?
Pues hoy va magníficamente bien.
Magníficamente.
Rebote fuerte, grande, casi ahora mismo un 3%, 2,97 en concreto.
Sí.
Y bueno, varios motivos para ello. Por un lado, los bancos, sobre todo Bankinter, Santander y BBVA. CaixaBank ahora se ha quedado un poquito más atrás. Recibían a primera hora de la mañana una mejora de nota por parte de Citigroup. Básicamente, Citigroup tenía todo el sector bancario español en recomendación de vender,
sí.
Lo ha subido a neutral, pero bueno, eso tal y como están las cosas, pues ha considerado prácticamente una victoria, y de hecho subía a estos cuatro bancos, sí. Bankinter gana un 7,15 ahora mismo, Santander un 4,20, BBVA un 3,90 y CaixaBank un 3,30. Eso está ayudando a empujar al mercado al alza. Y luego Mario Draghi, pues hoy ha vuelto a hablar.
Ay,
ha
Mario.
Dicho lo mismo de siempre, pero hoy ha pillado a los mercados muy bien.
Super Mario,
sí.
Ha hablado muy bien de la señorita Merkel, de la señora más bien. Señorita.
Pero ha dicho lo mismo, que su sí. institución, el Banco Central Europeo, está preparado para intervenir cuando se necesite. Si no se necesita ahora mismo, pues a mí que me digan cuándo, es la crítica. Pero hoy ha gustado, hoy las palabras de Draghi han gustado.
Ha gustado.
Y han ayudado a subir.
De momento.
Estamos evitando además el daño que nos podría haber hecho un dato de crecimiento en Estados Unidos peor la revisión, se ha revisado hoy y el dato pues ha reducido bastante el anterior que teníamos de un sí. 2,4 en el primer trimestre. Estados Unidos pasa al 1,8. Unos milloncitos que no habían contado por aquí y
sí.
por allá.
No habíamos contado.
Pero hoy el ánimo de los mercados pues está en otros derroteros. De hecho, bueno, de Estados Unidos Dow Jones está subiendo un 0,80,
sí.
Y eso está ayudando para que las bolsas se mantengan en verde. España, por cierto, la mejor bolsa con diferencia.
Oye, igual que otras veces decimos ha sido la peor, pues sí. Hoy está siendo la mejor alumna.
Porque Francia y Alemania están rondando el 2%, le sacamos casi un 1. Mm-hmm. O sea, ahí está, pero bueno, aquí sobre todo son las subidas de BBVA y Santander. 4% Santander ahora mismo, 3,70 ¿sí? BBVA, eso está dando alas al selectivo. Ajá. Y solo un valor en negativo, Fomento de Construcciones y Contratas.
Que lleva una racha.
Lleva una racha bastante, el tema de Alpine en Austria pues le está pasando factura y de hecho está intentando aguantar como un jabato el nivel de los 7 euros, de momento lo consigue, pero ahí tenemos el farolillo rojo y único valor en negativo del mercado. Así que bueno, vamos a ver cómo va la...
Bueno, pues vamos a lo nuestro, a ver, el pronóstico...
Complicado porque cuando está tan alto...
Está ya aquí Maite riéndose, ¿eh?
Ya está riéndose, ¿no? Está ya haciendo ya cuentas para después del verano.
No me río, solo era una sonrisa maliciosa.
Era una sonrisa de decir, a ver...
Había apuntado ya aquí 1-0.
Vamos 1-1 en realidad, ¿eh?
1-1.
Sí. 1-1.
Esto empezó el lunes.
Empate técnico. Vamos 1-1. Pero, oye.
Va ganando.
Hemos dejado ahí para el final precisamente el pronóstico para hoy, ¿eh? Juegas con ventaja hoy porque solo quedan 40 minutos 40, para el 40, cierre.
40 minutos. Bueno, pero luego se vuelven muy locos en la subasta de cierre, ¿eh?
Vamos a ver.
Ese tramo que va de 30 y 36 que acaba de cerrar es una locura.
Lo sé. A ver, ¿cómo va a cerrar?
Pues yo no veo que vaya a pasar los 7.850. Yo creo que va a quedar más o menos como está ahora mismo. De 2,83%.
2,83% de subida.
Sí.
Bueno.
No creo que vaya a cambiar mucho.
Maite no tiene nada que decir.
No. Que haya suerte.
Como decía un amigo mío, suerte en la vida,
Pablo. Suerte en la vida.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Percusión, ¿eh?
Se llaman Ginferno.
Sí.
Y algo tiene que ver con el Averno y esto. Bueno, en fin, luego lo
cuento. Calor que hace.
Yo he puesto Ginferno porque esta tarde nos vamos a ir preparando para el MulaFest.
Bien.
El MulaFest, ya fuimos el año pasado, pero voy a recordarlo. Es un espacio para vivir en primera persona, por ejemplo, los deportes extremos urbanos, el teatro, la danza, la música, las motos, los tatuajes. Comienza mañana.
Muy bien.
Pero yo tengo que contarlo hoy. Más que nada por una cuestión presupuestaria.
Sí.
La venta anticipada, ya lo sabes.
Sí, sobre todo porque si lo contamos mañana lo mismo llegamos tarde.
Ya no llego. Venta anticipada por un día es justo 10 euros, o sea que yo lo tenía que contar hoy para sacar la entrada rapidito.
Me parece perfecto.
Así que una vez solucionado lo del precio, vamos a saludar a Pablo Bautista, director del MulaFest. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Segunda edición arranca mañana en el IFEMA. ¿Cómo van los preparativos? ¿Lo tenéis ya todo montado?
Bueno, pues aquí estamos. No sé cuántas personas puede haber aquí ahora mismo trabajando, pero...
Un montón,
pero
¿no?
Seguro que cientos, sí.
Decía yo lo del presupuesto. Por adelantado, hasta mañana, entrada de un día, 10 euros. Si es de día y de noche, pues casi es el doble, 20, y de ahí vamos sumando. Pero bueno, por 10 euros nos podemos pasar un día a ojear lo que tenéis en el MulaFest, ¿no?
Sí, este año hemos bajado un poquito los precios porque sabemos que la situación no está muy fina en general y preferimos hacer más accesible a la gente el festival. Uh-huh. De 9 de la mañana a 9 de la noche en zonas interiores de pabellones, perdón, de 12 de la mañana a 9 de la noche y luego por la noche hasta las 3 de la mañana el viernes y el sábado, que son las dos noches de conciertos. El jueves también está abierto hasta las 12 de la noche en la zona exterior, pero ya pabellones solo hasta las 9. Uh-huh.
Si a alguien esto de MulaFest le suena extraño, yo he buscado un adjetivo para definir este festival de tendencias urbanas, por decirlo de alguna forma. Es todo lo relacionado con lo urbano, con la ciudad, con todas esas manifestaciones artísticas, bueno, pues que se crean alrededor de nuestro entorno. Graffiti, moteros, tatuajes, un poco lo que sale de la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, siempre tenemos la cosa de decir si es estrictamente urbano, ¿no? Es verdad que muchas de ellas han surgido en el entorno urbano, algunas se desarrollan en el medio rural, como es la personalización y la construcción de coches y motos únicas, pero lo que sí es cierto es que a todos les une un denominador común y es que están desarrolladas, creadas, dirigidas, participadas por personas que son amantes de las piezas únicas. Es decir, que huyen de la fabricación en serie y que tienen su foco puesto en las cosas a medida, ¿no? Y en ese sentido, pues casi todas ellas buscan a través de sus propias decisiones personales caminos que decimos a veces que no son ni el A ni el B, sino suelen ser el camino C, que en el principio a veces no son comprendidos por la mayoría, por decirlo de alguna manera, pero realmente son personas que están explorando a través de su creatividad mucho más allá de lo que significa una fabricación en serie de vidas iguales, ¿no? Uh-huh. De alguna manera.
Un producto para cada persona y si puede ser hecha a mano de forma artesanal. Leyendo un poco en la página de MulaFest, definís el festival como un oasis urbano y ahí en el corazón de el IFEMA hay una cosa que se llama La Isla. ¿Qué es esto?
Bueno, pues La Isla es un exterior. El año pasado durante el pabellón hicimos todas las actividades estaban dentro de pabellones y echamos un poco en falta que estando en verano no se disfrutan los exteriores. ¿Sí? Como el mundo yo creo que conoce, los exteriores del ferial son, uh-huh, son espacios que no son para estar sentados tan a gustito al sol. Hemos creado una isla completa con su playa, chiringuitos, tumbonas de arena.
¡Qué bonito!
Todo lo que quizá un madrileño puede estar echando en falta como aperitivo del verano, y se lo vamos a mostrar aquí. Ahora también habrá peleas de pistolas de agua. Yo creo que la zona exterior va a ser el oasis intelectual del festival, ¿no? Y luego, durante los 4 días, pues los interiores de los pabellones con toda la actividad deportiva y creativa y ferial también, porque hay profesionales del mundo del motor que están enseñando sus creaciones y están dispuestos a aceptar pedidos de gente, uh-huh, que les puede gustar lo que cada uno hace. Y luego, desde luego, en el centro del pabellón 14, que es la convención de tatuaje, precisamente lo que están son 180 tatuadores venidos de diferentes lugares de España y del mundo que están tatuando. El año pasado se hicieron 2.000 tatuajes en 4 días abiertos al público para que, uh-huh, se den abajo.
O sea que yo me voy al MulaFest y me vuelvo con el tatuaje puesto.
O con, claro, totalmente.
O con el dibujo, ¿no? Si no quiero que sea algo, bueno, pues algo que no se borra, como es un tatuaje, a lo mejor puedo pintarme alguna cosita que también está de moda, esto de pintar sobre el cuerpo, ¿no?
Sí, hay un taller de body paint también, y luego hay una zona, en ese centro de pabellón 12 hay un área didáctica que se llama Experimento. Sabemos que el tatuaje es uno de los activos del festival que, uh-huh, que siempre tiene más seguidores, pero hay mejor que no nunca lo ha visto bien de cerca o le impone
miedo,
algún,
¿no?,
tipo de respeto. Hay una zona en la que cualquier persona va a poder coger una máquina de tatuar y tatuar ellos en piel sintética, evidentemente.
En piel sintética.
Bueno, cualquier piel que haya por allí.
No, bueno, los requisitos, el requisito sanitario que tiene la convención de tatú es extremo, o sea, es... Uh-huh. Una climatización específica y las cabinas son completamente esterilizadas e individualizadas. O sea, es una convención, probablemente en España ahora mismo se ha convertido en la más grande después de esta segunda edición, y realmente es digno de ver, porque todos los espacios son acristalados, con lo cual puede estar uno viendo qué es lo que se está haciendo todo el mundo, y la verdad, uh-huh, es que atrae bastantes actores de todo tipo, de los que les gusta mirar solo y de los que al final se animan a hacerse algo.
Uh-huh. Y todo tipo de tatuajes de los 5 continentes, la verdad es que merece la pena pasarse y verlo. Hay también danza, hay también microteatro, que el año pasado funcionó muy bien y este año repetidos.
Sí, microteatro es un proyecto que surgió en Madrid, es una de las tendencias de las artes escénicas que además ha surgido en Madrid con fuerza, y el año pasado... les pedimos que estuvieran con las 5 obras seleccionadas un poco representativas de lo que había pasado el último año por su local de la calle Loreto y Chicote. Este año, como tuvimos un lleno prácticamente del 100%, incluso se quedó gente fuera en ciertas horas, les hemos pedido que dupliquen el programa. Se sigue respetando el formato de 15 espectadores nada más para cada obra en salas de 3 metros por 3, y este año tenemos 10 obras prácticamente todas las tardes, cada 5 minutos empieza una. Todo esto que estoy contando, sí, está incluido con el precio de la entrada, o sea, uh-huh, bueno, evidentemente hacerse un tatuaje no, ya, esa parte, Esa parte la tienes que negociar. Y comprarse un coche tampoco.
Tampoco. Pero tampoco. Mirar el tatuaje y a lo mejor hacerse una fotografía en un coche de colección. Bueno,
sin tocar
demasiado. Pablo, como es un festival de tendencias, ¿qué es lo último, lo más novedoso que nos va a llamar la atención, que nos va a contar el MulaFest casi en primicia?
Bueno, yo no sé, quizá, vamos a ver, hay contenidos que a veces, lo que os contaba, están un poco lejanos al día a día de muchas personas y es el mejor momento para acercarse a verlo. Creo que este año van a sorprender las actividades de parkour. Sabéis, es una de las tendencias que ahora, en concreto, además, en España y en Madrid especialmente, hay algunos colectivos bastante proyección y van a estar con actividades de exhibición. Va a haber talleres, con lo cual cualquier persona se puede animar a saltar obstáculos y a trepar por todas las estructuras que sean perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre todo hablar con ellos, porque la verdad es que te sorprenderías de la cantidad de filosofía que hay detrás de las actividades deportivas. Se sabe, por ejemplo, de las artes marciales, ¿no? Pero luego de otro tipo de disciplinas deportivas hay mucho que aprender.
Pablo Bautista, nos pasamos por el MulaFest y nos fijamos en todo. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros, aquí estaremos.
Gracias, un saludo.
No estoy yo ya con la pierna para saltar.
Sí, hombre, que empezamos con los bordillos y luego ya vamos con las vallas de obra. En fin, son verdaderos hombres araña. Desde mañana en el IFEMA comienza el MulaFest.
¿Anticipada la entrada de cuánto?
10 euros.
10 euros.
Y el concierto de esta noche del Inferno, esto que suena, 7 euros en Siroco a las 9:30. Que nadie se lo pierda porque también son underground.
Completito, ¿no? Pues ya nos vamos, lo dejamos.
Adiós,
bye. Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Si se pasa, si la cosa mucho más rápida, ¿eh?
Vamos.
Ahora noticias. Hasta luego.